Todos estamos de acuerdo en que no hay espacio en nuestras vidas para la basura. Juntos podemos crear una California libre de basura. Únete a nosotros en cleanca.com. ¡Vamos a hacerlo juntos! Mensaje traído a ti por Caltrans.
Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma.
Debería usted verlo antes de partir. Apuesto 20.
Sus 20 y 20 más. Pensé que era solo una leyenda, que no existía en realidad. Quiero decir, todo el mundo conoce a alguien que ha ido, un amigo de un amigo, pero nadie admite haber asistido directamente.
Pago. No se admite a cualquiera, ¿sabe usted? Solo se puede entrar con alguien de confianza.
Trío de ases.
Mierda, usted gana. Amigo, esta es su noche. Y yo ya no tengo un céntimo.
Bueno, al menos tiene a dónde ir a divertirse.
¿Quiere venir?
¿Y quién no quiere?
Hagamos un trato. Usted deje de desplumarme y yo le enseñaré el lugar. Si se atreve usted, claro. No todo el mundo es tan valiente en estos días.
El Club del Terror. El Pozo. Una historia de Santiago Roncagliolo.
Wordsworth solía ponerse pedante a ciertas horas de la madrugada, cuando ya solo quedábamos los solteros y los decididamente alcohólicos en el bar del Gran Hotel de Swagonslitz. En realidad, yo detestaba a ese tipo. Me molestaban su arrogancia y sus aires de superioridad. Pero estábamos en Pekín en 1937. No había mucha gente más con quien compartir una noche de copas. Los japoneses acampaban a pocas millas de la ciudad, preparando la invasión. El gobierno había trasladado la capital. Los occidentales se marchaban. Los pocos que quedábamos vivíamos encerrados en el barrio de las legaciones diplomáticas. Aparte de los espías, reinaban en la ciudad los traficantes de armas, drogas y prostitutas. Salir de noche se consideraba un suicidio. Aún así, me oí a mí mismo responder:
lléveme, vamos ahora.
¿Seguro? No me haga sacar el coche si luego va a echarse atrás.
No me ha oído. He dicho que nos vamos. No desperdiciaría esta invitación.
En estos tiempos, todo el mundo hablaba del Club del Loto. Supuestamente era el más exclusivo de Pekín. Pero por eso mismo, nadie admitía ser miembro. La gente contaba de oídas historias sobre espectáculos con tigres de Bengala y antorchas. Reuniones al más alto nivel entre embajadores, generales japoneses y contrabandistas. Finísimos licores servidos en copas de cristal de Murano. Caviares iraníes emplatados sobre la espalda de tailandesas desnudas. Y cosas aún más impresionantes, como extraños trucos de magia y mujeres con dos cabezas, aunque estas quizá fueran supercherías o ilusiones causadas por el opio y la absenta. Wordsworth, con su enorme boca, su bancarrota y su borrachera, acababa de convertirse en mi última oportunidad de conocer de primera mano la fuente de todos esos mitos. Antes de marcharnos del bar, me tomó del brazo y sus ojos rojos me clavaron una mirada que era en sí misma una orden.
Solo hay una condición. Debe jurar que no contará a nadie lo que ocurra ahí.
¿Por qué? ¿Qué pasa ahí que sea tan importante?
He jurado no contarlo.
¿Y qué pasa si un socio traiciona el juramento?
A nadie se le ocurriría. Ya verá usted por qué.
Y me dirigió una sonrisa enigmática. Era mi última noche en Pekín. Y sería una despedida por todo lo alto. Acababa de vender todos los negocios de mi familia en la ciudad. En Londres, me esperaba mi prometida Mina, cuyo padre poseía un patrimonio considerable. Me preparaba para una vida cómoda, dedicado a los cotilleos de sociedad, la firma de papeles y la cría de hijos sanos para que siguiesen cotilleando y firmando papeles. Cualquier pekinés habría estado encantado de cambiarse por mí y huir del caos de la guerra. Y yo trataba de repetirme que debía darme por satisfecho. Era un privilegiado. Sin embargo, de un modo extraño, me sentía cómodo y feliz en Oriente. Echaría de menos los fumaderos de amapola contrabandeada de Manchuria, las brochetas de escorpiones y las prostitutas coreanas. La vida que me esperaba de vuelta en Europa era lujosa, pero mortalmente aburrida. En mi última noche no quería dormir. Ansiaba saborear cada segundo en Pekín. Deseaba aventuras. Y acepté gustoso la condición de mi guía.
Entonces lo llevaré. Será mi regalo de despedida. Supongo que se lo ha ganado.
Montados en el Boisín blanco de Wordsworth, abandonamos el barrio de las legaciones y penetramos en la China real. Ni un alma se movía entre las lámparas rojas de papel que iluminaba las fachadas de los hutongs. Pero la calma era engañosa. Los hutongs son complicados laberintos. Por fuera, inalterables. Por dentro, llenos de una vida bulliciosa y, sin embargo, impenetrable.
¡Alto!
Un retén. ¿Y ahora qué coño quieren?
¿Quiénes son?
Ni idea. Está demasiado oscuro.
Podían ser los chinos. O quizá los japoneses. O los comunistas. O el Kuomintang. O quién sabe, algún marido celoso con ganas de romperle las piernas a alguno de nosotros dos. En Pekín, todo era posible.
¡Bajen del coche!
Voy a bajar.
¿Está loco?
¿Prefiere hacerlo usted?
Lo matarán, Wordsworth.
En ese caso, puede usted quedarse con mi coche, aunque no sé cómo lo sacará de este país de mierda.
No puede pasar por acá. Dese vuelta.
¡Nos vamos de fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Véngase ustedes también! ¡Necesitan diversión!
Podríamos dispararle aquí mismo. Encontrarían su cuerpo mañana comido por los perros.
¿Saben qué? Yo sé lo que ustedes necesitan.
Ahora se larga.
Espera. Vamos a ver qué hace.
¿Usted trae dinero? Seguro que sí. Trae el mío.
¿Qué está haciendo? Podrían matarlo.
Le dije que esto no era para cobardes. Ahora, si quiere regresar a su hotel, necesitamos el dinero de todos modos.
¿Quiénes son?
Yo qué sé. ¿Qué más da? Todos hablan el mismo idioma.
¿Bastará con esto?
Si mi cabeza sale volando en un minuto, sabrá usted que no. ¿Qué les parece esto, héroes? ¿Ahora podemos pasar?
¿Con esto quiere que nos conformemos? Somos 5.
Pero es extranjero. Uno de estos puede meternos en líos. Déjalo pasar. ¡Déjalo pasar!
¡Adiós, hijos de puta! Un placer conoceros. Espero follarme a vuestras madres en el próximo año del puto dragón.
¿Estamos fuera de peligro?
¿Fuera? Me temo que hemos dejado atrás nuestra zona de confort. El peligro recién empieza ahora.
Wordsworth condujo hasta los hutongs cercanos a la ciudad prohibida y se detuvo en uno de ellos, ante una construcción gris y silenciosa.
¿Está usted seguro?
Yo asentí con la cabeza.
¿Qué fue eso?
A lo mejor fuegos artificiales, a lo mejor no.
Vamos, pues.
Nos internamos por un callejón miserable lleno de curvas y bifurcaciones. La luna brillaba intensamente esa noche y avanzábamos sin dificultad. En algunas esquinas había mendigos durmiendo. Uno de los mendigos nos salió al encuentro. Estaba lisiado, pero no trató de impedirnos el paso. Pareció asustarse al reconocer a mi compañero. También escuché animales, aunque no conseguí verlos. Wordsworth se detuvo frente a una puerta que parecía la más miserable de todo el callejón. Tenía la madera despellejada y olía a orines. De repente, temí que el club fuese un fiasco, un fumadero sórdido para millonarios aburridos, y que hubiésemos corrido todos estos riesgos por nada. O peor aún, que fuese una trampa y que Wordsworth pensase llevarme a sus bajos fondos para robarme y dejarme tirado donde nunca me encontrasen. Al fin y al cabo, ¿qué sabía yo de él? Nunca lo había visto fuera del bar. Nunca había oído más que sus fanfarronadas.
Ahora hay que hacer el santo y seña.
Mientras esperábamos, el tiempo se congelaba a nuestro alrededor. Tras una breve eternidad, alguien abrió una rejilla del otro lado.
¿Qué desean?
Wordsworth no dijo nada, pero hizo un gesto con la mano, una especie de contraseña visual, y la puerta se abrió. Es difícil explicar lo que vi a continuación. Dadas las dimensiones del exterior, ni siquiera parecía físicamente posible. Entramos en la sala más lujosa que he visto en mi vida. Arañas de cristal colgaban de los techos, que contra todo pronóstico eran muy altos, como si la casa fuera más grande por dentro que por fuera. Las paredes estaban cubiertas de mármol y espejos enmarcados en pan de oro. En ese escenario espectacular se celebraba un cóctel. Los caballeros presentes sostenían copas de champán y las damas relucían, forradas en diamantes y terciopelos. Reconocí al embajador francés, al director de la policía, a varios generales del Kuomintang y algunos rusos blancos adinerados. Si el propio Chiang Kai-shek hubiese dado una fiesta, los invitados serían los mismos. Wordsworth y yo nos mezclamos entre los invitados. Algunos se sorprendían al verme y se alegraban de darme la bienvenida.
¡Qué sorpresa! ¿Usted aquí?
Tenemos que hablar de negocios.
Pero a mí no me impresionaban especialmente. En cuestión de 24 horas, ellos ya no significarían nada para mí. Bebí un par de copas. Me mezclé entre los invitados. Empezaba a aburrirme cuando reconocí a la última persona del mundo que esperaba encontrar.
¿Ya no me reconoce usted? ¿Debo ser fácil de olvidar?
Lady Whitelaw, yo... Es una increíble sorpresa.
Ya no viene usted por casa. Le echamos de menos, ¿sabe?
Lady Whitelaw era la mujer más hermosa de este planeta, pero estaba casada con nuestro embajador, un hombre tedioso que le doblaba la edad. Se sentía claramente aburrida y me invitaba a todas las cenas y recepciones para flirtear conmigo. Yo, por mi parte, estaba loco por ella. Habría dejado a mi prometida, mis negocios y a mi país por esa mujer. Lamentablemente, por razones de seguridad, Lady Whitelaw tenía terminantemente prohibido abandonar su residencia. Nuestros encuentros siempre habían rebosado tensión sexual contenida. Hasta que ella hizo un viaje de vuelta a casa. Y entonces...
Pensé que... Me dijeron que usted...
¿Sí?
Que los japoneses habían bombardeado el barco en que abandonaba China. Creí que nunca la volvería a ver.
¿Y ahora que me ve? ¿Por qué no me saca a bailar?
Nada en el mundo me haría más feliz.
Bailamos. Sí, bailamos. Como nunca lo habíamos hecho antes. Y bebimos. El embajador debía estar lejos, porque yo sentía a Lady Whitelaw más libre, incluso más descarada que nunca. O quizá en ese sitio todos podíamos ser libres. El Club del Loto nos permitía vivir como si el mundo no estuviera reventando a nuestro alrededor. Por eso, Wordsworth me había hecho jurar que no revelaría lo que viese. El mundo en que estábamos no debía existir fuera de sus puertas, ni más allá de la noche.
Hace mucho tiempo que no me divertía tanto.
Bueno, creo que podríamos divertirnos más en otro sitio.
¿A qué se refiere?
Mañana me voy. Regreso a Londres. Esta es nuestra última noche juntos. Y quiero que sepa que usted es lo único de este país que nunca olvidaré.
Dios.
¿Qué pasa?
Usted no sabe dónde estamos, ¿verdad?
En el infierno. Pekín es el maldito infierno. Pero usted podría convertir al Polo Norte en un lugar acogedor.
No. Me refiero aquí, al club. Escuche... Vamos a bailar.
Sí.
Ella empezó a bailar, cada vez más rápido. Todo el mundo empezó a bailar. De repente, todos nos sentíamos eufóricos. La gente saltaba. Los caballeros en frac se arrancaban las corbatas. Las damas agitaban sus faldas en un cancán extremo y trepidante. Alguien arrojaba botellas y platos al suelo. Lady Whitelaw lideraba la danza, pero los danzantes enloquecidos la ocultaban de mi vista por momentos, presos de su espíritu febril. De repente estaba ahí y luego desaparecía tras un kimono o un señor de bigote. Intenté acercarme a ella. Cada vez resultaba más complicado. Atisbaba un pedacito de su vestido entre los asistentes, pero cuando llegaba hasta él, ya lo había desplazado el movimiento incansable de la fiesta. De repente, ya no estaba bailando. Estaba corriendo para alcanzarla, atravesando muros de carne humana, empujando desesperadamente a señoras borrachas y señores aturdidos.
¿Dónde está? ¿Dónde está Lady Whitelaw? ¡Lady Whitelaw! ¡No se vaya! ¡No me deje aquí! ¡No!
Pero ella ya no estaba ahí. Parecía no haber estado nunca.
Sirva un poco más, camarero. Que nadie lo echará de menos.
Hombre, lo echaba de menos. ¿Pasándolo bien?
Wordsworth.
Lo vi muy animado hace un rato.
Y una mierda. ¿Eso es todo? ¿El gran club del loto? Hay fiestas mejores en nuestro barrio.
Usted no tiene paciencia, ¿verdad? Bien. Si así lo quiere, supongo que puede pasar a la siguiente etapa.
¿Etapa? ¿Qué es esto? ¿Una carrera olímpica?
Sepa que no puedo acompañarlo.
Esto es algo que tendrá que ver usted mismo.
¡Garzón! Mi amigo quiere ver el pozo.
Pero es la primera vez que el señor viene, ¿verdad?
Y la última. Quizás sea la última vez que todos vengamos. Quizá mañana esto sea territorio japonés.
El camarero pareció pensarlo un buen rato.
¿Quiere verlo ahora mismo, señor? ¿El caballero está seguro?
¿Qué te puedo decir, chico? Ha tenido una noche intensa. Supongo que ha llegado su momento.
El camarero asintió. Dejó la bandeja en una mesa y me guió a través de todos los elegantes borrachos que balbuceaban con las corbatas desanudadas. Salimos a un patio central. El aire fresco de la madrugada me sentó como una inyección de cafeína. El camarero avanzaba sin mirar atrás, con la seguridad de quien ha recorrido el camino miles de veces. Luego entramos en otro salón ricamente decorado con jarrones y dragones de porcelana. El salón daba paso a un pasillo flanqueado por puertas cerradas. Al pasar frente a algunas de ellas, oí a sus ocupantes. El camarero no dio señales de escuchar nada. Y sin embargo, a mí, los ruidos me resultaban cada vez más claros.
Ven, 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 ven.
Continuamos hasta la última puerta al final del pasillo. Sacó unas pesadas llaves y las metió en la cerradura. El tiempo se hizo más lento. Después de abrir la puerta, el camarero me invitó a pasar con un gesto que daba a entender que él permanecería fuera. Di un paso adelante. Adentro de la habitación no había muebles. Solo una lámpara de papel roja colgada en medio del techo. Y abajo de ella, un pozo. A mis espaldas, el camarero cerró la puerta. Ahora la única luz provenía de la fuente carmesí en el centro del cuarto. Y ni siquiera escuchaba el sonido de mis propios pasos. Me acerqué al borde del pozo. Me arrodillé en el suelo para asomarme. Tenía unos 5 metros de profundidad. Y en el fondo había un hombre sentado con las manos y pies atados. Pensé que sería un japonés capturado, al que exhibían por morbo y por decadencia. Estaba sollozando.
¿Quién lo ha metido ahí?
El hombre pareció revivir. Alzó las manos y la cabeza, haciendo sonar las cadenas.
¿Necesita ayuda?
Por favor, sáqueme de aquí. ¡Sálveme de esta gente! ¡Están locos!
La voz tenía acento londinense y de hecho me sonaba familiar.
¡Rápido! Si no nos damos prisa, vendrán a buscarme.
Mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad del pozo. Y solo entonces lo vi con claridad y con horror. Era yo.
¡Llegarán en cualquier momento!
Siguió rogando. Iba vestido con mi misma ropa y tenía mi rostro y mi pelo. Era yo, cada centímetro de mí, como en un espejo infernal.
¡Por favor, sáqueme!
No quise seguir escuchando.
¡Le pagaré!
Salí corriendo de esa habitación. Atravesé de vuelta el patio y la reunión. Me perdí en el laberinto hasta que encontré la salida. Y seguí corriendo mientras el sol salía por la ciudad prohibida hasta llegar a mi hotel. Aún entonces, sentí que seguiría corriendo por el resto de mi vida. Los japoneses entraron en Pekín. Yo nunca volví a esa ciudad.
Todos los episodios y contenidos adicionales en elclubdelterror.com. Síguenos en Twitter, @elclubdelterror y facebook.com/elclubdelterror.
Para todos nosotros, de esta y las futuras generaciones, simplemente no hay espacio en nuestras vidas para la basura. Sin embargo, está por donde quiera que miramos. Y por desgracia, sí nos pertenece a todos. Así que unámonos para crear juntos una California limpia, libre de basura de una vez por todas. Únete a nosotros en cleansea.com. Es cleansea.com. ¡Vamos a hacerlo juntos! Mensaje traído a ti por Caltrans.